Bueno, que estoy disfrutando mucho estudiar este tema, trabajo y evangelio, trabajo y evangelio. Efesios capítulo 2, versículo 10 es el versículo que tenemos por referencia en esta serie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. En este pasaje nos dice que Dios nos está haciendo de nuevo. Contrastándolo, Jonathan, con la versión en inglés, New International Version, dice que hechura es una obra que se hace con las manos. ¿Puede decirme la palabra? Handiwork. Handiwork. Lo que está diciendo es que en Cristo Dios tiene un trato personal con nosotros. Las manos de Dios están sobre nosotros y están rehaciéndonos. Somos The Masterpiece, la obra maestra de Dios. Somos la nueva arquitectura de Dios, la nueva obra de Dios. ¿Y qué está haciendo Dios? Está haciéndonos sobre Cristo para reflejar en esta obra su imagen. Es como si un artista estuviera haciendo un autorretrato o una escultura que fuera una réplica de su misma imagen. Y esto lo está haciendo con su mano. Aleluya. Puedes ver la intimidad, el amor, el esmero, el esfuerzo, el compromiso, la fidelidad, la permanencia de esa obra en nosotros. Dice que Él nos está haciendo así para buenas obras, para buenas obras. Somos una obra en proceso dedicada a hacer obras. Es decir, que no somos un retrato para que pongamos en la pared y luego otros nos elogien. Dice, ¡qué bien habla! ¡Qué bien se viste! ¡Mira qué educada es la muchachita esta! ¡Mira qué formadito es el muchacho! No, sino que nos están haciendo para replicar, colaborar, ayudar en la obra de Dios que también está haciendo en otros. Parte del trabajo que Dios tiene para nosotros ocurre en nuestra profesión. Y creo que nosotros debemos redescubrir esto. Nuestra vocación, nuestra labor durante la semana no está divorciada de la obra de Dios en nosotros y en la obra de Dios a través de nosotros. Cualquiera que sea tu labor, hermana o hermano, cualquiera que sea. Puede ser que sea una abuela que está retirada, que estás en casa, bueno, haciendo esos frijoles, fregando esos platos, cuidando esos nietos. Allí estás haciendo la obra de Dios. Si tú eres un adolescente y lo que estás dedicando a mayor tiempo es a estudiar y a prepararte para tu vocación, para tu carrera de vida, para tu profesión, eso es trabajo en el cual Dios quiere actuar, participar y manifestar su gracia a través de eso que te estás dedicando a hacer. Este tema no es simplemente para un sector de la iglesia, sino que todos, absolutamente todos, nos dedicamos a hacer algo durante la semana. ¿O tú eres como alguno que solamente busca animalitos en el techo? No. Tú podrás hacer eso en algún momento del día, pero tú haces más que eso, ¿no? Entonces, todos nosotros debemos vernos involucrados en esto. No es solo los que trabajan con un salario y un pago fuera de casa, sino cualquiera que sea tu labor, estás incluido en aquellos que debemos pensar cómo a través de nuestra labor durante la semana hermanamos el evangelio, la vida espiritual, con lo que hacemos con lo que hacemos. Para poner en esto una nota de trascendencia, de algo que sobresale, dice que las buenas obras en las cuales debemos participar, ya Dios las agendó desde antes del principio de la creación. Es decir, que nosotros no debemos reinventar nuestra vida. Nosotros lo que debemos es ponernos en sintonía con el Creador, que nos diseñó y nos hizo de una manera muy única, con una herencia única, con una cultura única, con una tez única, con una dicción única, con huellas digitales únicas. Te hizo de una manera muy única porque tú respondes, y nadie más puede hacerlo, a un lugar dentro de su diseño perfecto y eterno. Entonces, debemos nosotros decir: Señor, aquí estoy, trabaja en mí, hazme una escultura, una obra de arte que refleje tu gloria al mundo, pero dame algo para hacer. Allí donde estoy, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? ¿De qué manera puedo colaborar contigo para que en ese equipo de trabajo, para que en esa oficina, para que en esa casa, para que en ese mercado, yo pueda allí colaborar contigo para que tu obra sea avivada en las vidas de otros? ¿Puedes decir amén? Ese es el sentido de lo que estamos hablando. Ahora bien, como nosotros como, vamos a hablar así, me encanta hablar así, como nosotros como americanos, ¿qué tú crees? ¿Cómo me quedó? Fabio, voy a decirlo otra vez para que me lo grabe bien. Nosotros los americanos, me llena eso. Tenemos una cultura fuerte de trabajo. Amado hermano, debemos pensar en esto. Si nuestro trabajo demanda tanta atención, tanta energía, tanto tiempo, tanto de nosotros, creo que valdría la pena preguntar: ¿es mi trabajo un ídolo? ¿Un ídolo? ¿Es mi trabajo un ídolo? Bueno, no respondamos tan rápido. Éxodo capítulo 20 nos está diciendo que Dios, el primer mandamiento, dice que Él es solo Dios y que nuestra adoración debe ser dedicada solo a Él, porque Él es nuestro Creador y porque Él es nuestro Redentor. Él pagó con precio de sangre el rescate de nuestros pecados. ¿Es así? Por tanto, nadie más ni nada más es digno de adoración. Para nosotros está claro eso en el contexto de Éxodo. Pero hoy en día hay otros ídolos. Y a veces son más sutiles. ¿Qué puede ser un ídolo? Un ídolo puede ser cualquier cosa, cualquier persona que sea el centro de nuestra vida en lugar de Dios. Alrededor de lo cual o de la cual toda nuestra vida gira, en quien encontramos nuestra identidad, satisfacción y realización última en la vida, en lugar de Dios. Por eso, en primera carta de Juan, al final de la carta, Juan dice: hijitos míos, cuídense de los ídolos. ¿Y a quién está hablando? ¿A quién está hablando? A cristianos, a la iglesia. ¿Por qué? Porque aunque no seamos hoy tentados a adorar a la manera de los egipcios, sí podemos ser tentados a adorar algo o adorar a alguien y ponerlo en la cabeza de nuestra vida, interpretar toda nuestra vida y propósito y sentido y realización, identidad de nuestra vida en relación con ese alguien o con eso algo. Es en ese sentido que debemos preguntarnos: ¿es mi carrera un ídolo? ¿Es mi profesión un ídolo? Y le invito a hacernos sinceramente, bajando la guardia, por favor. Baje la guardia. Hacerse preguntas sinceras. cinco preguntas les voy a pedir que nos hagamos para examinar si esto es una realidad en nuestra vida. ¿Te parece bien? El Señor me ayude a hacerlo de manera sencilla, clara y corta sobre todo. Primera pregunta, ¿es mi trabajo mi fuente primaria de identidad? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando tú te presentas a alguien, tú haces uso de tus títulos o tú impones como regla en la relación contigo que las personas te estimen o te nombren por tus títulos. No, por favor, mira, déjame decirte lo siguiente. Yo estudié mucho para que hoy cualquier persona me diga el doctor Darwin, por favor. Más respeto, ¿ok? De que los hay, ¿eh? Y tú abres la puerta de la casa y lo primero que ves es una foto familiar. No. Más respeto, ¿eh? O cuando tú te sientas en un avión con alguien al lado y que te sientes bien apretado para entrar en confianza, una de las primeras preguntas que tú dices, what do you do? Es decir, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? Pero no porque estés preocupado en el otro, sino porque tú quieres decir, no es por nada. Yo tengo una empresita ahí que va para lo básico, un yate, dos propiedades, una de ellas en la playa, 6 hijos. No me da para más, pero vaya, como que estoy viviendo. Es la ansiedad del título, que nadie te lo toque y que todo el mundo lo vea. Y cuando tú preguntas, tú quieres que la gente sepa lo que tú haces. Yo digo, estudio en un seminario, o soy pastor. Y dice, ah, ¿y qué es eso? Ah, tú eres cura. Entonces, no, a veces del mundo religioso, del mundo cristiano, las personas están un poquito desorientadas. Así que tengo que cuidar mi orgullo en otro sentido. Cuando, por ser quien eres, no estás dispuesto a hacer otras tareas porque para ti son indignas, déjame decirte que tu trabajo, tu profesión se está convirtiendo en un ídolo. ¿No sabes qué? Yo soy el jefe de mi empresa. Como yo soy el jefe o el manager de mi empresa, el fin de semana, que la iglesia no me ponga a fregar plato. Porque para eso yo trabajo mucho, estudié mucho, y a mí hay que respetar. Es indigno que yo, siendo manager de una oficina, llegue el fin de semana y no friegue los platos de la iglesia. Lo siento. Cuando tratas a las personas de tu familia como si fueran tus subordinados, tú te sientas en el sillón, estás viendo el televisor, y dices, mima, tráeme agua, por favor. Por favor, un poquito de hielo. No, no mucho, porque entonces tengo mucha sed, te voy a tener que mandar por segunda vez, por favor, para evitarte ese trabajo. Dosis exacta. O tú pasas por el pasillo de tu casa y tú ves un papelito, un poquito de moño, un vaso sucio, una marca, y es como si fuera invisible. ¿Por qué? Porque otra persona lo va a hacer. Es que no es que lo hace intencionalmente, simplemente no lo ve. Pero no lo ve, ¿por qué? Porque está registrado en su código que otro lo hace, que esa es labor de otra persona. Y esto nos pasa a la mayoría de nosotros los adolescentes. Nos pasa. ¿Por qué? Porque va a pasar mamá y lo va a hacer. Va a pasar papá y lo va a hacer. No importa que la basura se esté desbordando, tú fuiste el primero en verlo. No, yo puedo apretarlo un poquito más. El que viene atrás, la bota. ¿Por qué? Porque son muy importantes. Yo estoy muy ocupado durante la semana. Yo, caballero, eso es el ombligo del mundo, caballero, mírenme. Oh, man. Porque yo soy el manager. Porque yo soy el superintendente. Porque yo soy el doctor. Porque yo soy el dueño. En casa, no. En casa, los demás deberían agradecerme que yo sea su padre. Debería agradecerme que sea la madre, porque son los más afortunados del mundo de poder contar conmigo en casa. ¿Eh? Por tanto, sírvanme. Porque yo soy, y lo que ustedes tienen es gracias a mí. Mano, nadie habla así. ¿De verdad? ¿No sé? Nadie habla así. Pero actuamos muchas veces bajo esas creencias que están bajo la manta, que no somos sinceros como para enfrentar, porque nos habla mucho de nuestra propia pecaminosidad. Amados hermanos, yo soy Darwin González. Y tú eres Giovanni.
Ramos.
¿Eh?
Ramos.
Y tú eres Melissa Águila. Tú eres Bárbara
Cruz.
Y that's it. ¿Ok? Lo que hay después de eso, o antes de eso. Mira, hermano, que no te puedo decir lo que es eso. Eso es papelito de baño. ¿Ok? Es papelito de baño. Entonces, esos aires de que yo estudié, de que yo soy, de que yo hago, por favor, en el nombre de Cristo, humíllese bajo la mano poderosa de Dios y pida perdón por ser tan egocéntrico, tan orgulloso, tan altanero, como para pensar que por lo que tú eres, por el título que tienes, por lo que tú haces, por la posición que ocupas, por el lugar donde vas a trabajar, porque vives en Coral Gables, porque trabajas en el downtown, porque, amado hermano, eso, y nada, para decirlo bonito, es lo mismo. Pero ahora voy por el otro lado, a darle por la otra mano. Cuando tú trabajas en algo y te da pena decirlo porque piensa que no está a la altura de la dignidad del trabajo de la persona con la cual estás hablando, también estás pecando. Porque todavía no crees que tu valor y tu identidad está en Cristo. Ay, por favor, que no me pregunte lo que yo hago. Yo soy Uber driver. Que no me pregunte, por favor. Que me muero de la pena si me dicen eso. ¿Qué pasa, Martín? ¿A qué tú te dedicas? ¿Eh? Tú eres... Yo, mira, te voy a rediseñar tu trabajo. Mira, te voy a decir cuál es tu trabajo. Yo soy dedicado a hacer el último viaje de tu vida. Dime. Dime cómo me quedó. Pero es así, mira, tú reinventas tu profesión como que trabajas en Hollywood. ¿A qué me dedico yo? A crear la felicidad de la gente. Como dice la gente de Orlando, nosotros creamos felicidad. Nosotros hacemos recuerdos felices. No sé, pero lo tuyo es, yo me dedico a hacer el último viaje de tu vida. Pero pasa esto, ¿no es verdad? Porque tanto orgullo hay, fíjense, lo irónico de la vida y del corazón humano. Que hay tanto orgullo en aquel que presume de lo que es, como aquel que se avergüenza de lo que es. Porque los dos en la base piensan que son lo que son y valen lo que son, en dependencia a lo que pueden hacer en la vida. Y todos entonces necesitamos reaprender esto. Tú eres ama de casa para la gloria de Dios. Tú eres maestra y tú eres maestro para la gloria de Dios. Tú eres pastor, eres misionero, lo eres para la gloria de Dios. Ni por ser pastor vales más, ni por ser maestra vales más, ni por ser nada en la vida vales más, ni por ser presidente de los Estados Unidos vales más. Si no te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesucristo, estás tan perdido como el delincuente que está encerrado en Hialeah. Porque todos tenemos la misma cantidad. la misma condición y valor delante de Dios. Lo que valemos no depende de nuestra posición profesional. Tu identidad está en Cristo. Por favor, ponme esa frase. Tu identidad está en Cristo. Segunda pregunta. ¿Es mi trabajo mi fuente primaria de satisfacción? Es aquí como la tuerca empieza a apretarse. Si todavía tenemos aire, todavía aprieta un poquito más. ¿Te rehúsas a hacer cualquier cosa que es necesaria simplemente porque esa tarea no te satisface como te satisface tu profesión? Hago otra vez la pregunta. ¿Te rehúsas, te niegas a hacer cualquier tarea que tú tienes que hacer, que se debe hacer, porque no te llena, no te satisface, no te hace tan feliz como tu profesión? Es que sabe que, a mí no me gusta hacer eso. Hay que hacerlo. Es que yo no me siento llamado a quitar el tizne del fogón. Es que no me llena, no me siento tan feliz. No me siento tan feliz cuando yo quito la grasa del fregadero. Cuando yo firmo un contrato, eso sí me hace feliz. Cuando yo recibo un bono de fin de semana, eso sí me hace feliz. Pero eso no, y como no, para hacerlo mal y para hacerlo de mala gana, mejor no lo hago. Amado hermano, tu satisfacción primaria en la vida no puede ser lo que tú haces entre semana. No puede, no es que no debe, es que no puede. Déjeme decirle una vez más, Johnny Torres, quitar el pañal de un bebé lleno de caca. Te dije yo no. Perdóname. Espérate, que me arrodillo aquí. Es que acabé de aprender el torre con Johnny y quise probarlo con Jessica. Óigame, no da placer, no da satisfacción. ¿Sabes cómo estaba anoche, Eliane? Eliane estaba anoche que no entendía ni quería saber de nada ni de nadie. Así. Ni de nada, ni de nadie. ¿Tú crees que en ese momento de que el niño no se duerme, de que está cansado, que no, que ya tiene los ojos pegados, aunque tenga la nariz ahí, ya, todo eso? ¿Tú crees que en ese momento dices, ay, soy la mujer más realizada del mundo, el niño no se duerme, pero soy tan feliz? ¿Tú crees que ese es el pensamiento de uno?
Me gusta la caca, estoy feliz.
¿Eh? Al tío, ya que se quede conmigo, no puede, yo de todas maneras va a ser como una piedra. Ese es el ambiente de una familia normal. ¿No? Normal. No me vengas a comparar ese arduo trabajo, sacrificio, esfuerzo en la casa, lidiando con caracteres diferentes entre esposos y esposas, educando a un niño que no te puede decir me duele el cielo de la boca. Y eso, lo que hay que limpiar, lo que hay que arreglar, lo que hay que comprar, lo que hay que remendar, ese trabajo en casa, amado hermano, no es que tú sientes felicidad en eso. ¿No es verdad, feliz? ¿Eh? ¿Tú no sientes felicidad en eso? Ah, no, pero cuando voy al trabajo, yo entro por la puerta y la gente me sonríe. ¿Eh? Todo es como si me esperaran. Es más, me sacuden el pasillo. Amado hermano, cuando yo el viernes veo ese dinero que entra así a mi cuenta, chacra, eso sí es satisfacción. ¿Eh? Cuando me gano una promoción, ¿por qué encontramos satisfacción en eso? ¿Por qué? Primero, porque no tengo que lidiar muchas veces o la mayor parte del tiempo permanentemente con una relación. Porque Dios sabe que entro a las 8, salgo a las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde, voy a aguantar la respiración. Aguanto, salgo y no quiero saber más. Llegó el fin de semana, no entiendo más de esto, pero tengo el beneficio. También, ¿por qué? Porque puedo cuantificar el progreso. Estoy en una posición, pasé a otra posición, veo que voy progresando. Puedo cuantificar la remuneración y las recompensas. Antes me ganaba $8 la hora, ahora gano $12 la hora. Y ese progreso cuantificado encuentra una gratificación. Pero en casa, ¿cómo tú mides, cuantifica el progreso?
Cuando se come la comida.
Se comieron toda la comida. No tengo que raspar la raspa porque ya Matías le hizo raca, raca, se comió toda la raspa. ¿Ya? ¿Ven? ¿Cómo? Amado hermano, a veces el esfuerzo en casa no es estimado, no es valorado, no es gratificado, ni recompensado, y a veces ni agradecido como nosotros esperamos. Pero aún así, mi hermana, debemos hacerlo. Y encontrar en tu familia un tesoro más grande que el de tu trabajo. Aunque tus hijos no te van a pagar por ser la madre que tú eres, tu esposo no te va a dar un bono por ser la esposa que tú eres. ¿Por qué? Porque la satisfacción en tu vida debe estar más en las personas que en lo que haces y en lo que tienes. ¿Me siguen? Ahora, más que eso, tu satisfacción debe estar en Dios. Pero cuando es de tu profesión, tienes tanto disgusto, tienes tantos problemas, tienes tantas demandas, que tú extrapolas lo del trabajo y afecta a tu familia, y afecta a tu espiritualidad, y afecta a tu paz interior. Amado hermano, le estamos dando demasiada importancia, demasiado lugar, demasiado control al trabajo para que domine, afecte e influya en lo más importante. En primero, la familia. Segundo, tu relación con Dios y tu alma. Cuando tu profesión y tu trabajo está dominando tu estado mental, tu estado emocional, dominando y afectando todas tus relaciones, tú tienes que reubicar el lugar, la importancia que tiene el trabajo en tu vida. Porque your mood, tu estado interior, no puede ser controlado por lo que haces allá fuera, sino solo controlado por el Espíritu Santo. Tu satisfacción está, sobre todo, en una relación personal con Dios. Tercero, y tengo que ir volando. Tercera pregunta. Mi trabajo se trata de llegar a ser el mejor para poder hacerme de un nombre. ¿Qué pasa? Que el trabajo se vuelve un ídolo cuando nosotros lo encontramos como un medio de realización para llegar a ser la persona que yo quiero llegar a ser, para entonces recibir el reconocimiento, el aplauso, la alabanza de las personas. Cuando yo pienso decir, yo tengo que llegar a esta posición, tener este salario, trabajar en esto, dedicarme a esto, para entonces las personas me noten, las personas me aplaudan, mi generación, los compañeros con los cuales yo estudié, me vean y digan, wow, la hizo. Cuando eso ocurre, nuestra carrera es un ídolo. Debemos despojarnos de todo sentimiento, de la necesidad de ser notados por otros, de ser alabados, valorados, reverenciados por otros. Amado hermano, ¿sientes la necesidad de compararte con otros de tu generación? Cada rato entras en las redes sociales para ver qué pasó con esa amiguita, con ese amiguito, y si por casualidad tú lo ves en una posición con mayores privilegios, mejor trabajo, mejor lugar, mejor casa, entonces eso te deprime, te desploma, te hunde como si tuvieras, como si el mundo entero se estuviera acabando. La Biblia dice, no, qué va. Tu trabajo se trata de la gloria de Dios. Tu trabajo se trata de la gloria de Dios. Lo que hacemos es para dar a conocer a Dios a través de la excelencia, el amor, la compasión de nuestro servicio. A través de decir, voy a hacer esto bien Porque esta persona a la cual estoy sirviendo, estoy presentando este servicio, está creado a imagen de Dios. Y a través de mi amor, mi servicio, mi excelencia, voy a demostrar el carácter excelente de la gloria de Dios, quien lo ama, quien envió a su Hijo a morir por él. Le voy a dar un trabajo, un trato tan digno, tan excelente, que él o ella se va a tener que preguntar por qué soy así. Y me va a dar una oportunidad para hablar de Cristo. Eso es trabajar para la gloria de Dios, cualquiera que sea nuestra profesión. ¿Puedes decir amén?
Amén.
Voy a avanzar. Tu trabajo es para la gloria de Dios. 4. Mi trabajo se trata principalmente de suplir mis necesidades. Wow, hermano. Este tema para mí es tan importante que aunque quisiera saltar algunas cosas, tenme paciencia hoy, por favor. Tenme paciencia. Cuando tú recibes ese cheque, cuando tú recibes ese dinero, tu income, cuando tú lo tienes en mano y lo ves en la cuenta del banco, ¿qué tú piensas acerca de él? Este es mi dinero, el cual me gané con mi esfuerzo, el cual yo me merezco y es mío. Amado hermano, la mayoría de nuestra generación, de nuestro tiempo, cuando ve ese dinero, lo cifra de esa manera. Este dinero es mío. ¿Por qué? Porque es el fruto de mi trabajo. Yo me merezco este dinero porque yo me sacrifiqué por él. Por tanto, con este dinero yo tengo toda la libertad de comprar lo que yo quiero y entonces suplir mis necesidades e invertirlo como yo quiero, porque al final he trabajado y he ganado ese dinero para suplir primariamente mis necesidades y mi demanda de placer. Hay varias cosas sutiles negativas en esas afirmaciones. Primero, todo lo que tienes no es tuyo, es de Dios. Todo. El Señor te dio la vida, el Señor te dio el trabajo, el Señor te dio la salud, el Señor te da todas las cosas para que tú trabajes junto con Él para su gloria. Por tanto, ese dinero, ese monto, esa cuenta de banco no te pertenece, aunque tú tengas la ilusión que es tuya. No te pertenece. Por tanto, el Señor tiene dominio sobre tu dinero. No nos gusta escuchar eso, pero es bíblico. Y tú no tienes la libertad de usar el dinero como tú quieras. Es lo que dice la Biblia. Primero, cuando tú trabajas, debes proveer para tu familia. Para tu familia. La Biblia dice que el que no provee para su familia, para lo suyo, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No, yo trabajé mucho, yo me desvelé mucho, yo esto para mí, yo lo gasto como yo quiera. Mira, no. Tú tienes una familia y esa familia es responsabilidad tuya. Y tú tienes que usar ese dinero para proveer a los tuyos. Y dice la Biblia que el que no cuida de su esposa, que no cuida de sus hijos, que no cuida de sus abuelos, que no cuida de los suyos, ha negado la fe. Es decir, que está comportándose como un incrédulo, porque se espera de cada cristiano que cuando tenga el dinero, diga, bueno, esto es para acá, ¿qué hace falta en casa? ¿Dónde vamos a invertir este dinero? Vamos a sembrarlo aquí, en familia. Además, la Biblia dice que el dinero que nosotros recibimos también es para compartirlo con el que tenga necesidad. Levantar un poquito más la vista y ver si en el camino por el que andamos hay alguien necesitado. Pablo dice que nosotros debemos atesorar para la eternidad, ser ricos en buenas obras, dispuestos a compartir lo que tenemos. Te sale 1 Timoteo capítulo 6, versículos 18 y 19. Y por último, el dinero puede ser invertido en el reino de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, versículos 18 y 19, que la ofrenda que mandaron los hermanos de Filipo es una ofrenda grata de adoración para el Señor. porque le sirvió para suplir sus necesidades mientras estaba preso por causa del Evangelio. Por tanto, él declaró una bendición y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta a ustedes conforme a su riqueza en gloria. ¿Por qué? Porque cuando me vieron a mí en necesidad, pagando un precio por el Evangelio, ustedes participaron conmigo en mi sufrimiento. Y dice Pablo: no lo digo porque quiera recibir ganancia de ustedes, sino que quiero que su ofrenda sea recibida como alabanza y adoración a Dios, y sea Dios quien los bendiga por invertir lo físico y material en pro de lo espiritual y eterno del Evangelio. ¿Le suena eso a Biblia? ¿Eh? Por tanto, el dinero que tenemos no es para suplir nuestras necesidades únicamente. Tu trabajo es un instrumento de la provisión de Dios. Y voy a terminar. Esta es la última pregunta que deberíamos hacernos. ¿Yo tengo un trabajo o el trabajo me tiene a mí? Voy a decirlo de otra manera. ¿Es mi trabajo un estorbo, un impedimento para los imperativos bíblicos? De otra manera más sencilla. ¿Me impide mi trabajo obedecer a Dios de alguna manera? ¿Qué es lo que quiero decir con eso? No es que necesariamente el trabajo haga ese efecto en nosotros, sino que a veces permitimos que el trabajo tenga ese poder sobre nosotros. ¿Cómo? En primer lugar, el primer de todos los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios. Pero cuando tu trabajo y profesión, el trabajo cualquiera que sea, el servicio cualquiera que sea, aún sea el más noble, te roba la atención, la energía, te drena de tal manera que tú te sientes incapaz de orar, incapaz de separar un tiempo para leer la Biblia, tan cansado que no puedes concentrarte en Dios y tener comunión con Él, que te quedas dormido. Cuando eso ocurre, algo tenemos que hacer en el camino, porque el trabajo no puede estorbar mi comunión y mis expresiones de amor a Dios. El segundo gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si el trabajo tuyo te ocupa tanto durante la semana que no puedes separar un poquito de tiempo para tocar, orar, bendecir, visitar a un hermano en la fe que te necesita, tenemos que hacer ajustes. Cuando tú no puedes detenerte en el mercado un momento para decir a alguien: Dios te bendiga, porque estás tan apretado con el tiempo, tan agitado con tu agenda, que no puedes pasar por el lado de alguien necesitado y darle una palabra, una oración, un mensaje, un testimonio. No puedes hacerlo. Tenemos que hacer algún ajuste, porque según grande mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el mandamiento o misión para la iglesia más grande, ¿cuál es? Ir y hacer discípulos. Y cuando entonces nuestro trabajo nos agobia, nos ocupa tanto que no nos queda un espacio para participar como iglesia en la misión de Dios, debemos hacer un ajuste. ¿Por qué? En ese instante, nuestra profesión y trabajo está desplazando a Dios y está entronándose como ídolo en nuestra vida. Esas son 5 preguntas que deberíamos hacer. ¿Es mi trabajo, en primer lugar, mi fuente de identidad, mi fuente de realización y satisfacción? ¿Es el trabajo la plataforma para hacerme un nombre y de reconocimiento? ¿Es del trabajo donde yo busco el dinero para suplir mis necesidades, mis demandas, mis placeres, sin preocuparme en otros? ¿Es mi trabajo todo lo que soy? Él me tiene tomado. Y no queda espacio para Dios, para los hermanos y para los perdidos. Cuando eso ocurre, nuestro trabajo se ha convertido en un ídolo. En un ídolo. Y nos estamos postrando delante de él y le estamos dando la reverencia que solo le pertenece a Dios. ¿Tiene sentido lo que yo le he hablado? Deme un poquito de confianza, por favor, para predicar el domingo que viene. ¿Tiene sentido? ¿Le resuena?
Es como una frase de Eclesiastés que dice que no,
todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ok, ya hemos hablado del diseño de Dios para el trabajo. Hoy hemos hablado de los ídolos en el trabajo. La semana que viene hablaremos de la cruz en el trabajo, cómo la cruz de Cristo redime nuestro trabajo. Porque si hoy vimos que nos desviamos de vez en cuando en algo, la cruz de Cristo tiene los recursos para redireccionarnos y entonces tener una nueva mente y un nuevo propósito en nuestras carreras. ¿Se animan a venir el domingo que viene? Por favor, digan sí. ¿Ok? Pónganse de pie y vamos a cantar esta alabanza.